acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 25 de octubre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE aprobó el plan y calendario integral para el eventual proceso de revocación de mandato.
Señala consejero presidente que el instituto está preparado para que, de realizarse la revocación de mandato, su organización sea impecable.
La app móvil Apoyo Ciudadano es ágil, simple y confiable.
La comisión de seguimiento aprobó el diseño de la papeleta y materiales para la revocación de mandato.
Declaran validez de resultados del cómputo nacional de la consulta popular 2021.
Destacan autoridades y personas expertas logros en materia de paridad en el marco de la conmemoración del 68 aniversario del voto de las mujeres en México.
El INE y el IN Mujeres firmaron un convenio de colaboración para impulsar el avance de los derechos políticos de las mujeres. En sesión extraordinaria del 20 de octubre, el Consejo General del INE aprobó el plan y calendario integral para el eventual proceso de revocación de mandato. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dijo que a pesar de que aún está por definirse la realización de este ejercicio, el INE debe planear en tiempo y forma las actividades que, de contar con el apoyo del 3% de la lista nominal, se requerirán para su organización.
Es patente, pues, que la organización institucional no puede esperar, y de ahí que este plan y calendario nos da la ruta para que de manera continua estemos preparadas y preparados para llevarla a cabo. La ejecución y alcance de las actividades de la ley, los lineamientos y este plan y calendario dependen de la suficiencia presupuestal de la que se dote al instituto, por lo que estaremos atentos a las determinaciones que tomen los órganos competentes del Estado mexicano.
En la sesión, al no aprobar por unanimidad la propuesta del partido Morena de modificar los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, consejeras y consejeros se pronunciaron sobre la aplicación móvil para recabar los apoyos de la ciudadanía y señalaron los beneficios de su uso. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que la app Apoyo Ciudadano evita fraudes en la recolección de firmas y permite ahorros económicos, de personal y de tiempos.
Los tiempos necesarios para verificar la validez de esas firmas son cruciales, porque solamente si tenemos mayoritariamente las firmas a través de la app, podemos cumplir ese plazo. La experiencia nos enseña dos cosas. Uno, la gran cantidad de firmas falsas que suelen presentarse cuando se presentan apoyos en papel. Y segundo, los tiempos que la captura de dichas firmas en papel le lleva al instituto.
La consejera Dania Rabel recordó que la app ha sido confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El tribunal ha sostenido que el uso de la aplicación tiene como finalidad cumplir, y cito aquí, cumplir con el principio de certeza en materia electoral. Asimismo, señaló el tribunal que la utilización de la aplicación móvil permite maximizar la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles.
El consejero Ciro Murayama destacó que la app se ha usado en la recolección de firmas de apoyo a iniciativas de ley, nuevos partidos políticos y candidaturas independientes.
Este consejo determinó que sí se usarán ambos formatos, el electrónico y el de papel, pero de idéntica manera a cómo se hizo en otros ejercicios democráticos, dando certeza, transparencia y habiendo sido un criterio validado una y otra vez por el Tribunal Electoral. Esa herramienta permite detectar trampas y evitar la suplantación de ciudadanas y ciudadanos.
La app Apoyo Ciudadano, creada en 2017, es ágil, simple y confiable. Cuenta con candados de seguridad y protege los datos personales. Además, es segura porque la información que recaba es encriptada y borrada del dispositivo móvil una vez que se envía al INE. También es ecológica porque evita el uso de papel y con ello evita errores al llenar formatos a mano. Cabe destacar que para su uso no es necesario que todas las personas que firman tengan dispositivos móviles, ni se requiere conexión permanente a Internet, pues solo las personas que capturan el apoyo como auxiliares requieren dispositivo móvil y solo se necesita conexión a Internet para enviar los apoyos al INE, pues la captación de firmas puede hacerse sin conexión.
Y sobre la organización de la revocación de mandato, en sesión de la Junta General Ejecutiva del 18 de octubre, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el instituto se prepara para que, si así lo deciden las y los ciudadanos, puedan ejercer su derecho a participar en este proceso, el cual, de realizarse, tendría jornada de participación el 27 de marzo de 2022.
Porque esta institución, si así lo mandata la ciudadanía, va a llevar de manera impecable el primer proceso de revocación de mandato, hoy puede tener muestras de ello. Porque para que, por cierto, ese proceso lleve a buen puerto, vamos a necesitar de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que confían en su INE y que trabajan con el INE para que la democracia en cada ocasión sea una realidad, se recree y que los derechos de participación política de las y los mexicanos puedan ejercerse a cabalidad y con plenitud, sin que nadie pretenda manipularlos. En esta institución se trabaja para la ciudadanía.
Confió en el acompañamiento de la Cámara de Diputados en la solicitud de recursos para el próximo año y destacó que el INE no improvisa, por eso desde ahora hace una erogación importante de recursos.
41 millones de pesos se han destinado para que puedan comenzar desde ahora los trabajos de capacitación electoral. 9 millones de pesos del presupuesto de 2021, que no tenía previsiones para ese propósito, se tendrán que fondear para que, si así lo decide la ciudadanía, todas las condiciones para que ejerzan el derecho a participar en este mecanismo de revocación de mandato, incierto todavía el día de hoy, para llevarse a cabo con total y absoluta certeza, seguridad jurídica, legalidad, y por supuesto por la proverbial imparcialidad y autonomía que este instituto siempre ejerce.
Agregó que el INE está tomando decisiones en tiempo y forma y con absoluta responsabilidad.
El 18 de octubre, el instituto informó que de manera preliminar recibió 23.906 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación de mandato. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encuentra en la revisión de la documentación para verificar el cumplimiento de los requisitos y con ello dar a conocer la lista de quienes estarán en posibilidades de recabar firmas del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Y precisamente para saber el número de firmas que las y los promoventes deberán recabar para que se lleve a cabo este ejercicio de democracia directa, el 15 de octubre el Registro Federal de Electores realizó el corte a la lista nominal, la cual contó con 91.940.907 personas, por lo que el 3% mínimo requerido es de 2.758.227. El Registro Federal de Electores también definió el 3% de la lista nominal en cada una de las 32 entidades federativas. El INE pondrá a disposición de las y los promoventes cuyo registro sea aprobado la app para la recopilación de firmas de apoyo para la solicitud.
Además, el 21 de octubre, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 aprobó el diseño y la impresión de la papeleta, documentación, materiales, así como el líquido indeleble para la revocación de mandato. Se prevé que Talleres Gráficos de México sea el encargado de la impresión de los documentos y que el líquido indeleble sea producido por el Instituto Politécnico Nacional, quien requiere que se solicite por lo menos con 2 meses de anticipación para que el producto pueda ser entregado en tiempo y forma. La documentación y materiales serán puestos a disposición del Consejo General.
En la sesión del pasado 20 de octubre del Consejo General, fue declarada la validez de los resultados del cómputo nacional de la consulta popular del pasado 1 de agosto. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que este ejercicio de democracia directa fue exitoso y reconoció la participación de la ciudadanía.
De los 6.6 millones de opiniones emitidas, el 97.72% optaron por el sí y únicamente el 1.54% optó por el no. En síntesis, el Instituto Nacional Electoral cumplió con todas y cada una de las actividades mandatadas por la ley para organizar una consulta popular de alcance nacional y con ello garantizó el derecho a opinar de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal en ese ejercicio de democracia directa.
La consejera Dania Rabel señaló que la consulta popular fue un logro de la ciudadanía.
El ejercicio que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto es muestra de civilidad y del compromiso de la ciudadanía con este tipo de procesos como el camino para ejercer sus derechos políticos y manifestar su opinión de forma pacífica.
La consejera Carla Humphrey señaló que con este ejercicio de participación se da cuenta del compromiso del instituto para dotar a la ciudadanía de las herramientas para ejercer plenamente sus derechos políticos.
Los datos que se muestran en el presente acuerdo son prueba de que a pesar de las circunstancias en las que se dio la consulta popular, tales como la pandemia y no contar con el presupuesto adecuado para su realización, se puede concluir como un ejercicio exitoso en la que se muestra que la ciudadanía tiene un mayor interés en participar en las decisiones públicas del país.
La consejera explicó que la documentación que fue usada en la consulta popular será tratada bajo procedimientos ecológicos y que será reciclada y enviada como insumo a la CONALITEG para la producción de libros de texto gratuitos.
En otra información, con el fin de fortalecer conjuntamente la igualdad sustantiva y transversalidad dentro de la perspectiva de género en la toma de decisión y representación política, el INE y el INMUJERES firmaron el 19 de octubre un convenio específico de colaboración en donde el consejero presidente Lorenzo Córdoba resaltó que la igualdad entre hombres y mujeres es un trabajo colectivo.
Estoy convencido que en los últimos 7 años hemos generado un amplio bagaje de experiencias y mecanismos en materia electoral que pueden identificarse y constituirse auténticamente como buenas prácticas y que en gran medida podrán retomarse para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y del PRO Igualdad.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, reconoció las acciones del INE para promover y favorecer la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, como ocurrió en las pasadas elecciones.
Lo hemos visto en las últimas elecciones, la importancia, el impacto de los lineamientos del INE para incorporar a las mujeres, afromexicanas.
Por otro lado, en conmemoración del 68º aniversario del voto de las mujeres en México, el 18 de octubre el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INMUJERES, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo el foro 68 años construyendo la paridad. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que a casi 7 décadas de las manifestaciones que propiciaron que en octubre de 1953 se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, es necesario hacer un corte de caja de los logros alcanzados y los desafíos para la igualdad política entre hombres y mujeres.
Y en un país que ha contribuido con la que ONU Mujeres, justamente, ha definido en el ámbito latinoamericano como la fórmula mexicana de impulso a la paridad, al diseño de mejores prácticas y de numerosas acciones afirmativas para garantizar la participación paritaria de las mujeres en las contiendas electorales, que nos han permitido pasar del principio constitucional de la paridad en la postulación de candidaturas a la realidad práctica de la paridad en la representación política. Y los desafíos, en cambio, nos recuerdan que todavía tenemos mucho camino que andar, especialmente en la dimensión cultural o de cultura cívica, si queremos que la igualdad entre mujeres y hombres sea realidad y no solo un anhelo.
Reyes Rodríguez, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó que el acceso al sufragio de las mujeres fue fundamental para la construcción de una sociedad democrática.
A lo largo de 68 años, la lucha de las mujeres por la igualdad ha puesto los cimientos para construir un Estado de Derecho paritario en México. Edificarlo será una construcción continua que debe involucrar necesariamente a todas y todos los actores políticos y sociales.
Durante su participación en la primera mesa Breve Historia y Relatos en la Paridad de Género en voz de sus protagonistas, la consejera Norma de la Cruz recordó que el INE busca construir consensos para que la perspectiva de género y la transversalidad se reflejen en las políticas públicas.
Pues también se trata de ir construyendo todavía de manera más articulada consensos para que vayamos construyendo esta democracia paritaria, ¿no?, donde todas y todos podamos tener una vida plena y que la perspectiva de género y la transversalidad sea resultado y se vea reflejada también en las políticas públicas.
Al integrar la mesa Retos de los Organismos Electorales para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres, la consejera Adriana Favela indicó que aún existe un camino por recorrer en materia de género para dejar un mejor futuro a las niñas y, a su vez, una mejor sociedad.
Gracias a las mujeres del pasado que lucharon por nuestros derechos, pero nosotras ahorita como mujeres tenemos la obligación y el compromiso de seguir avanzando en esta lucha para dejarles un mejor futuro a nuestras niñas mexicanas, y lo que estamos buscando es una mejor sociedad.
En la mesa, las experiencias de las mujeres en la participación política desde la interseccionalidad, la consejera Carla Humphrey señaló la importancia de la vinculación entre autoridades electorales y el poder legislativo para promover reformas para avanzar en la materia, y destacó la relevancia de garantizar el principio de paridad.
Pues creo que tenemos que ver qué sigue justamente para conseguir que las sentencias que obligan a distintos órganos a garantizarla y a tener un marco normativo armonizado con la Constitución se respeten en sus términos.
El 20 de octubre, al participar en el seminario regional Democracias Paritarias e Inclusivas, Desafíos en el Contexto Actual, organizado por la iniciativa Atenea, integrada por ONU Mujeres, IDEA Internacional y el PNUD, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reconoció las medidas y acciones emprendidas por México para garantizar la paridad y la diversidad que hoy destacan a nivel internacional. Además, señaló la importancia de cuidar los avances para no permitir regresiones.
Entera. Al participar en la cuarta asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, destacó que la pandemia creó retos para la impartición de justicia de manera digital y permitió la oportunidad de pensar y mejorar el acceso a ella. En ese sentido, dijo que el Tribunal Electoral puso en marcha las sesiones públicas digitales y el juicio en línea.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.